Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga, ¿cómo están ustedes? Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 6. El título de enseñanza de hoy es crecimiento, porque crecer es una de las cosas más normales que hay en la vida. Todos los seres vivos tienen una característica en común, que es que todos nacen, crecen, algunos se reproducen, pero todos tienen la capacidad de reproducirse, y todos mueren. En el cuerpo del individuo, en condiciones normales de salud, el crecimiento se da como una parte misma que es vital del estar vivo. A medida que transcurre el tiempo, uno crece físicamente. Con la mente pasa del mismo modo. No es una excepción al crecimiento. Mediante estímulos que son externos, la mente se va llenando con la información que el individuo va necesitando, a la par que su cuerpo y su responsabilidad dentro de la sociedad también van creciendo. Los pensamientos de la persona se van acumulando y de esa manera la mente va agrandándose o va creciendo. Lo mismo ocurre si esos pensamientos que uno decide poner en su mente son los pensamientos de Dios que están registrados en su palabra. En Mateo capítulo 6, que es donde vamos a comenzar, en el versículo 25, dice: aquí el que habla en este registro es el Señor Jesucristo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros en el 27 podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Esa palabra crecen es la palabra auxano, que es una palabra en la cual nos vamos a concentrar en el día de hoy. Auxano. Mirad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, ¿no va a ser por vosotros mucho más, hombres de poca fe? Crecer entonces, como les había dicho antes, es un hecho de la vida, es algo que está metido dentro de la vida, es inherente, es común a todos los seres vivos. No hay cosa alguna que uno pueda hacer para que los lirios crezcan en estado salvaje en la naturaleza. Simplemente los lirios, como cualquier otra planta, van a crecer porque es un mandato divino, porque el Creador ordenó que las cosas fueran de esa manera. Todo está establecido así por Dios. Ese crecimiento, de nuevo, de los lirios como de cualquier otro ser vivo, de las plantas y de los animales, está establecido por Dios, es un orden natural y nadie puede hacer nada para producirlo, porque ya es así. Acá el registro de la Escritura dice: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no va a ser por vosotros mucho más, hombres de poca fe? La amonestación del Señor Jesucristo a estas personas que estaban aquí reunidas era para que consideraran que si Dios se había ocupado que los lirios crecieran y no les faltara nada como un mandato universal divino, ¿cómo no iba a ocuparse de sus necesidades? ¿No es un hijo de Dios mucho más importante que los lirios o que cualquier otra planta? Seguramente que sí. Esto era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en este momento. Esta palabra auxano que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy básicamente quiere decir aumentar, causar crecimiento, incrementar, y se usa de las plantas, de los niños, del crecimiento cristiano y de las multitudes. En Mateo capítulo 13, en el versículo 32, dice, empezamos en el 31, Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha auxano, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Yo tuve ocasión de ver una semilla de mostaza, realmente me impresionó lo pequeña que es. No obstante, de todos modos, todas las semillas son chiquitas en relación con la planta que terminan siendo. Ahora, terminan siendo plantas, no comienzan siendo plantas. Una vez que una semilla ha auxano, entonces se transforma en una planta y da un servicio, una vez que creció, no como semilla. Acá dice, de tal manera que vienen las aves del cielo, al final del 32, y hacen nidos en sus ramas. Las aves del cielo no hacen nido sobre las semillas, hacen nido sobre el producto de la semilla, una vez que la semilla devino en árbol o devino en planta, ahí recién dan una utilidad. Marcos capítulo 4. En el versículo 3 comenzamos. Dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero una vez que salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Estamos buscando el fruto. Pero, en el 8, otra parte cayó ¿en qué? En buena tierra, y dio fruto, pues brotó y auxano, y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. El crecimiento auxano se produce en la buena tierra. Esta parábola que el Señor Jesucristo les estaba refiriendo, les enseñaba a la gente que cuando alguien llevaba la palabra de Dios a las personas, se encontraba con alguna de estas cuatro reacciones. Fíjense que de las cuatro reacciones, solamente una había prendido la palabra, un 25%. No todos había prendido la palabra de Dios. La tierra mala no es apropiada para la siembra. Eso lo sabe cualquier agricultor, pero también lo sabe cualquier persona que tenga macetas en su casa con alguna planta. Al final del versículo dice que cuando la palabra entró en esa palabra, en esa persona que sí tenía buena tierra, dice que creció y produjo. Eso es lo que hace una persona cuando crece en la palabra de Dios. Produce. Unos a 30, otros a 60, otros a 100 por 1. La proporción puede variar de persona a persona, pero se produce cuando se crece. Y además, para crecer hay que tener buena tierra. Lucas capítulo 1. En el versículo 80 de Lucas capítulo 1 dice, hablando de Juan el Bautista: y el niño, Juan, crecía auxano, como todos los niños auxano, también todos los grandes auxano, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto le pasó a él como a cualquier otro niño. Creció. Todos los niños crecen. Este en particular había nacido con Espíritu Santo, entonces además se fortalecía, paralelamente a su crecimiento físico, se fortalecía en espíritu. Lucas 2, pero era un niño y crecía, se fortalecía. Lucas 2, versículo 39, vamos a ver otro niño. Lucas 2, 39, dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño Jesucristo, auxano, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Fíjense qué interesante, porque la parte del crecimiento físico es un mandato divino, ya le dije que era ineludible, inexcusable, nadie podía borrarse de esto, porque ni puede, porque crecer es un mandato divino. Pero llenarse de sabiduría era el aporte personal y voluntario que el mismo niño Jesucristo hacía en su propio beneficio. No crecía en sabiduría por ósmosis, porque le venía la palabra de Dios. No. Era su aporte personal y voluntario. Esto lo hacía en su propio beneficio, lógicamente, pero también en beneficio de toda la humanidad, y iba a redundar en beneficio de toda la humanidad en el futuro. Al crecer en su conocimiento espiritual, se fortalecía en ello. Como el Señor Jesucristo era buena tierra, para usar la analogía que habíamos usado en la parábola anterior, entonces la palabra que él procuró para sí dio fruto al final, ¿o no? Porque la palabra de Dios, damas y caballeros, en el niño Jesucristo brotó, creció y luego produjo. Ninguna duda a este respecto. Aún en los evangelios, seguimos por un ratito más, en Juan capítulo 3. Hablamos antes de cómo crecía Juan, que era pariente de Jesucristo. Luego vimos cómo crecía el niño Jesucristo. Ahora vamos a hablar del ministerio de ambos. Juan 3, 30. Dice, el que habla acá es Juan de nuevo. Es necesario que él auxano, refiriéndose a Jesucristo, pero que yo mengüe. Juan acá lo que estaba... Dios, a Juan el Bautista, le había encomendado la misión de bautizar con agua para preparar el camino de quien iba a bautizar con un bautismo superior al de él, superior en naturaleza y superior en duración, que era el bautismo con Espíritu Santo, que iba a reemplazar justamente el bautismo que él estaba llevando a cabo. Entonces Juan dice que era necesario que Jesucristo creciera en su ministerio y que el ministerio de él disminuyera su influencia. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora vamos al libro de Hechos, en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, ahí en el versículo 7 dice: y auxano crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Y acá voy a introducir otra palabra griega que vamos a estudiar muy brevemente, que es la palabra plethuno, grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Vamos de nuevo con Hechos 6:7. Auxano y plethuno, vamos a ver vamos a trabajar un ratito en estas dos palabras. Dice, y crecía auxano la palabra del Señor, ya sabemos lo que es auxano, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Antes habíamos visto que para que prenda la palabra de Dios necesita el terreno adecuado en la persona para crecer. Dice aquí que esa palabra de Dios crecía, y de la mano de ese crecimiento iba el número de discípulos, que se multiplicaba grandemente. Una multiplicación es como si fuera una suma apresurada. Entramos a sumar rápidamente. Eso es más o menos una multiplicación, así rápidamente explicada. Aquí esa multiplicación encima se producía grandemente. Habíamos visto antes en Marcos, cuando la semilla sembrada por el sembrador brotaba y crecía y producía fruto. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí con la palabra de Dios en las personas en este momento en el libro de Hechos. La palabra de Dios crece en la persona y luego en la iglesia, y entonces más personas son añadidas. La palabra multiplicada proviene de esa palabra griega que yo les mencioné antes, que es plethuno, que básicamente es eso: abundar, multiplicar. En Hechos 7, el siguiente capítulo, Hechos 7, en el versículo 17, dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo auxano y plethuno en Egipto. ¡Qué interesante uso! Nuevamente está este uso singular de estas dos palabras juntas, auxano y plezuno, y está hablando del pueblo Israel cuando estaban en Egipto. Dejando un dedo aquí en Hechos, porque vamos a regresar, vamos a Éxodo capítulo 1, al comienzo de la Biblia, Éxodo capítulo 1. En el versículo 5 comenzamos, porque estamos hablando del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Éxodo 1:5 dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto que esto ocurría, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, otro faraón, que no conocía a José ni todas las cosas que José había hecho por Egipto. Un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: escuchen, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, guarda, Ahora seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Así que pongámosle el pie sobre la cabeza. 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios. No dice poniendo el pie sobre la cabeza, ya lo sé. Lo que quiero decir es que los sometieron con más dura servidumbre en todo caso. En el 11 dice: y entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, todas palabras conocidas, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aquí mismo lo leímos. El pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, comenzó su existencia en Egipto, siendo solamente, unas 70 personas, y a partir de ese número creció y se multiplicó y excedió al egipcio, no necesariamente o solamente en números, sino en el poder de Dios manifestado. Ellos se establecieron en el reino como consecuencia de José y su firmeza en creer a Dios. Y más tarde, cuando entraron en esclavitud, por el liderazgo de creencia de Moisés, fueron guiados a la liberación de la esclavitud que finalmente sufrieron. Un faraón que sucedió al anterior, que no conocía a José, ordenó la muerte de los niños al nacer, los sometió con maltrato para que no se sublevaran y algunos de ellos murieran. Eso es lo que yo quise decir cuando dije que les pusieron el pie encima, y se multiplicaran e influenciaran la cultura de Egipto. Un pueblo tan poderoso como el de Egipto tenía miedo del pueblo de Dios porque crecieron y se multiplicaron, no solamente en números. Ahora sí, regresen al dedito que dejaron en Hechos, pero vayan a Hechos capítulo 12, por favor, 12. Versículo 24. Pero la palabra del Señor auxano y plezuno. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es un principio, es imparable. Ambas cosas van de la mano. Una vez que la palabra de Dios crece en una persona, el siguiente paso es que esa palabra se multiplica porque crece también en otras personas. Un detalle, nuevamente dejen ese mismo dedo en Hechos y vayan conmigo un ratito a Mateo capítulo 12. Van a ver qué interesante. Mateo 12, les acabo de decir que una vez que la palabra prende y crece en una persona, el siguiente paso es que esa palabra se multiplica, porque la persona que va creciendo en la palabra de Dios no puede menos que hablarla, y la habla a otras personas. Y entonces acá les quiero hacer este alto y leer lo que decía el Señor Jesucristo en Mateo 12, en el versículo 34, donde dice, miren, no se refiere a nosotros, por supuesto, ustedes se van a dar cuenta, pero hay un principio acá que les quiero enseñar. Generación de víboras, dice en el 34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No está disponible, damas y caballeros. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué dice? Que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Querés saber qué es lo que abunda en el corazón de una persona? Presta atención a lo que habla. Y lo que habla, y lo que habla, y lo que habla. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Querés saber lo que hay en tu corazón? Presta atención a lo que hablas, y lo que hablas, y lo que hablas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, en el 35, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, dice el Señor Jesucristo. Y el hombre malo, del mal tesoro, ¿qué saca? Malas cosas. 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen, los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El punto aquí es que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando uno crece en la palabra de Dios, uno no puede menos que hablarla. Cuando una persona permite a la palabra de Dios un acceso franco y restricto en tu vida, uno crece en esa palabra y no puede menos que hablarla a otras personas. Busca las ocasiones, cada vez que puede, cada vez que le es posible, uno busca la ocasión para hablar la palabra de Dios, porque uno da lo que uno tiene. Eso es lo que estaba ocurriendo en los hechos en los registros de hechos. Y eso puede ocurrir en este día, en este momento, en este lugar, en usted primero y en quienes lo rodean después. Regresemos entonces a Hechos, pero esta vez en el capítulo 19. Hechos 19. Hechos 19, versículo 20. Dice, hacía usano y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esta es una deseable consecuencia del crecimiento auxano en los creyentes del primer siglo. A medida que la palabra de Dios crecía, se multiplicaba. Luego entonces, prevalecía. Esa palabra prevalecía en griego es iskus. Y realmente quiere decir fuerte corporalmente, ser robusto, estar sano, tener poder, como demostrado a través de hechos extraordinarios. Ejercer poder, blandir poder. Blandir es como cuando uno toma una espada y la exhibe como para cortar algo. Eso es blandir. Cuando uno blande poder, lo tiene, lo exhibe, lo tiene en la punta de sus dedos. Eso es iskus. Eso es prevalecía poderosamente. Esto ocurre cuando las personas crecen en la palabra de Dios. Primero individualmente, luego en conjunto como cuerpo de Cristo. Finalmente la palabra de Dios prevalece, iskus. Y cuando decimos que prevalece, ¿realmente qué quiere decir? Que se metió en la cultura del lugar, que el área tenía una gran cantidad de hijos de Dios manifestando su poder, que influenciaban a la comunidad de una u otra manera. Esta influencia ejercida por los creyentes de aquella época no se debía a la época, no se debía al lugar geográfico, no se debía a esos creyentes en particular. Se debía a que los creyentes crecían en la palabra de Dios. Funciona igual en nuestra época. No nos equivoquemos, son principios atemporales. No tienen que ver con el tiempo, no tienen que ver con la geografía. Y no son personales, no tienen que ver con esas personas en particular. Funciona igual en nuestra época y en donde sea que nos encontremos. Primero crece, luego se multiplica y finalmente, ¿qué? Prevalece. Primera Corintios capítulo 3, seguimos estudiando la palabra auxano porque queremos saber qué es crecer, porque nosotros queremos crecer. Primera Corintios 3, versículo 6, por favor, dice, aquí es Pablo el que habla. Yo planté, Apolos regó, pero el auxano lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta, o sea yo, ni el que riega, o sea Apolos, sino Dios que da el crecimiento. Es algo, perdón. Así, vamos de nuevo, en el 7. Así que ni el que planta es algo, o sea, no yo, ni el que riega Apolos, sino Dios que da el crecimiento a Oxano. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, los dos son varones, los dos son hombres. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es necesario que alguien plante, es necesario que alguien riegue. Puede ser la misma persona que haga ambas cosas, puede ser que una haga una cosa y que otra haga otra cosa. Pero quien provee el crecimiento es solamente uno. ¿Saben quién es? Sí, Dios. ¿Cómo lo hace? Con su palabra. Así es que lo hace. Dios lo hace con su palabra. Vamos a 2 Corintios en el capítulo 9. Un contexto diferente. Pero fíjense cómo se aplica el principio al compartir monetario dentro de la casa de creyentes. 2 Corintios 9, versículo 6 dice: pero esto digo, Pablo dice, por revelación de Dios: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Habla del compartir monetario. Y el que siembra generosamente, generosamente, ¿qué? También segará. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, ¿quién es el que da semilla al que siembra? Dios. Y pan al que come, ¿quién da pan al que come? Dios. Proveerá y multiplicará plezuno vuestra sementera, y aumentará a Oxano los frutos de vuestra justicia. Según nosotros plantamos nuestra semilla compartiendo de nuestra abundancia, Dios multiplicará plezuno nuestra semilla sembrada de regreso en nuestro favor. Además dice que crecerán los frutos de nuestra justicia. En otras palabras, según compartimos de nuestra abundancia monetaria y la palabra vive en nuestras vidas, Dios va a multiplicar nuestra semilla de regreso, en beneficio a nosotros, en una abundancia abrumadora, porque dice plezuno. Esa es la palabra que usó, y causará que los frutos de nuestra justicia en nuestro diario vivir, auxano, crezcan. Muy bien. Contexto interesante donde está este uso de auxano y plezuno. Muy bien, vamos a 2 Corintios, estamos en 2 Corintios, pero vamos esta vez al capítulo 10, por favor. En capítulo 10, en el versículo 15 dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme a auxano vuestra fe, seremos engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. El apóstol confiaba que según ellos crecieran en la palabra de Dios, iban a reconocer la contribución que Pablo, Silvano y Timoteo, que eran los que dirigían la epístola a los corintios, la contribución que ellos estaban haciendo a sus vidas. Eso es, conforme a auxano la fe de los corintios. Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice, en el versículo 11: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿a quién se está refiriendo aquí? ¿A quién está dirigiendo esto? A los gentiles. La iglesia de Dios de hoy día está compuesta por los que eran descendientes de Israel y por los gentiles. De esos dos grupos, Jesucristo hizo todo para que esos dos grupos fueran uno y se llamaran la iglesia de Dios. Ahora entonces Pablo en el 11 les dice: acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo ustedes gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque no eran descendientes de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el que les dije antes, de los descendientes de Israel y de los gentiles, hizo uno, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, derribando la pared intermedia de separación, 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos, de los gentiles y de los judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, el pueblo de Israel. Porque por medio de él, los unos que mencionamos antes y los otros que mencionamos después, tenemos entrada, ¿por qué? Por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio, el cuerpo de Cristo, bien coordinado, va auxano para ser un templo santo en el Señor. El crecimiento de este cuerpo de Cristo está en relación directa al crecimiento de cada individuo dentro del cuerpo. Este cuerpo de Cristo es una cuestión espiritual, no es física. Su crecimiento entonces es de idéntica naturaleza. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y compartir esa palabra con otras personas para que el cuerpo de Cristo pueda multiplicarse en poder es esencial al crecimiento del cuerpo de Cristo. Por eso el estudio individual de la palabra de Dios es tan importante, damas y caballeros. Efesios 4, ahí nomás. Efesios 4, en el versículo 11, fíjense qué interesante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que si en contraste a todo esto, siguiendo la verdad en amor, auxano en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire lo que dice ahí en el 11, perfeccionar a los santos, edificación del cuerpo de Cristo, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, no ser niños fluctuantes, seguir la verdad en amor. Y el contexto dirige la atención a que el crecimiento individual y colectivo de los miembros del cuerpo de Cristo está dirigido a aquel que es la cabeza del cuerpo, Cristo, y la forma de crecer es siguiendo la verdad en amor. Es como cuando le ponemos un tutor a una planta para que crezca con una dirección determinada y no nos crezca así torcida. El tutor es el amor de Dios que nosotros aprendemos en la palabra de Dios y nos permite crecer en dirección a la cabeza del cuerpo, Cristo. Tan importante es crecer en esta dirección que para ello Dios dispuso los ministerios a la iglesia, porque fíjense que el 11 comienza diciendo que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, con un propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué tremendo esto, qué tremenda verdad. Ahí la palabra griega que está traducida siguiendo la verdad en amor puede ser traducida al castellano como hablando la verdad en amor, diciendo, enseñando o profesando la verdad en amor. Hay una versión de la Biblia que tradujo al versículo 14 y 15 de la siguiente manera. Presten atención, van a ver qué interesante. En el 14 esta versión dice: a fin de que ya no seamos pequeñuelos aventados como por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por medio de las tretas de los hombres, por medio de astucia entramar el error. Más claro echarle agua. Antes bien, hablando la verdad por el amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Hermosa versión, ¿no es cierto? Hermosa, ciertamente hermosa. Por favor, vayan conmigo a Colosenses, en el versículo 1, Colosenses 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y auxano en qué cosa, en el conocimiento de Dios. Damas y caballeros, si hay una manera digna de andar, entonces hay una que no es digna, que es indigna. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes que sería el lugar donde nosotros podemos recurrir para encontrar cuál es esa manera digna de andar? Exacto, la palabra de Dios. De este modo entonces uno va a tener la posibilidad de agradarle a Dios en todo, de llevar fruto, de crecer auxano en el conocimiento de Él. Este conocimiento viene de arriba, pero es uno el que crece, porque uno es el que lo aprende y lo aplica por su libre voluntad. Y dice ahí que Timoteo y Pablo no cesaban de orar para que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad. Así una persona crece auxano en el conocimiento de Dios, llenándose del conocimiento de Dios. No es por osmosis, damas y caballeros, sino que es un esfuerzo personal. Usted lo hace. Colosenses capítulo 2, en el versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Todo esto fue hecho por nosotros, damas y caballeros. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, auxano con el auxeis que da Dios. La forma de crecer auxano es con el auxano que da Dios, es haciéndose de la cabeza, agarrando la cabeza y uniéndose por las coyunturas y ligamentos dentro del cuerpo de Cristo. Usted es importante, usted es así de necesario. Su crecimiento personal en la palabra de Dios depende enteramente de usted y es imprescindible para el crecimiento colectivo del cuerpo de Cristo. Damas y caballeros, no puede estar más claro en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. En el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, añorar, anhelar, ansiad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella auxano para salvación. Damas y caballeros, ¿cómo puede una persona crecer para salvación si la leche que bebe está adulterada? Además, dice, como bebé recién nacido, quién más quién menos, todos han visto un bebé cuando, a la hora de comer, cuando está frente a la teta de su mamá. La desesperación por buscar el pezón para encontrarlo y entrar a mamar. Así dice, como bebés recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. Así, qué imagen tan contundente nos da la palabra de Dios para que deseemos, como niños recién nacidos, la palabra de Dios. Segunda de Pedro, siguiente epístola, segunda de Pedro en el capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y reprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales yo sé, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Como no la entienden, la tuercen. Nada ha cambiado. No dicen no entiendo, no, la tuercen. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, cuídense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, en contraste a ser arrastrados y decaer, auxano en la gracia y en otra cosa, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es Dios quien da la gracia, y es uno quien puede crecer en ella y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la medida y proporción que crezcamos por nuestra libre voluntad en la palabra de Dios, nuestro aporte al crecimiento colectivo del cuerpo de Cristo también va a crecer. Entonces vamos a ver que la palabra de Dios se va a multiplicar, y nadie podrá evitar que finalmente prevalezca. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado una palabra tan monumental, Padre, tan inmensa, tan tan verdad, Padre. Es la verdad por sobre todas las verdades. Es la verdad que descubre tu corazón de amor para con nosotros, que descubre quién sos y qué querés para nosotros. Gracias, Padre, por darnos acceso a esa palabra, el acceso que sea que tengamos por nuestro entendimiento y nuestro conocimiento que va creciendo día a día. Gracias por crecer en tu palabra y que rebalsemos en ese crecimiento y otras personas se contagien por nuestro hablar y nuestro vivir tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo por estas cosas. Gracias por protegernos y guardarnos de toda especie de mal. Y gracias, Padre Celestial, por abrirnos puertas a tu palabra, que encamines todas nuestras cosas a bien, como es tu costumbre con nosotros, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Te lo agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.